todos en esta mañana. Y vamos a buscar la Biblia en el libro de Corintios, Segunda de Corintios. Vamos a dar lectura ya mismito en Segunda de Corintios. Y en el capítulo 2 de Segunda de Corintios. En esta mañana yo quiero hablar bajo el tema cuatro pasos, diga conmigo, cuatro pasos para obtener el triunfo en nuestra vida cristiana. Cuatro pasos. Si yo busco la Biblia, no solamente cuatro pasos, hay un montón de pasos, pero cuatro pasos esenciales, ¿ves? Primordiales para obtener triunfo, victoria, logros, éxito en nuestra vida cristiana. Cuando tú recibiste a Cristo, tú recibiste una nueva vida. La palabra del Señor dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas, ¿qué? Nuevas, ¿ves? A pesar de que, ponle que tú recibiste a Cristo a los 35 años, a los 40, a los 28, a la edad que sea, de ese momento en adelante, comienza una nueva vida en ti. Una vida ligada al Espíritu Santo de Dios, ¿ves? Entonces, como cristianos, tenemos que entender que ahora la manera en que nosotros vivíamos anteriormente, la manera de pensar, la manera de actuar, entonces tenemos que irlo poniendo a un lado, porque en el Señor es una nueva vida, una nueva manera de vivir. Tenemos que renovar la mente, los pensamientos, tenemos que comenzar a estudiar la Biblia, si antes no la estudiábamos, convertirnos en personas que estudian la Biblia diariamente. Si antes no teníamos el hábito de la oración, desarrollar el hábito de la oración, desarrollar el hábito de venir a la iglesia los domingos. Quizás antes no venías a la iglesia los domingos, te quedabas en la casa descansando, en la cama, durmiendo hasta tarde. Pero ahora como cristiano, el Espíritu de Dios pone el querer como el hacer en tu corazón de venir a la iglesia. Entonces tú haces el hábito, ¿ves? Son cambios que tenemos que hacer. Tú haces el hábito de leer la Biblia, el hábito de orar, el hábito de venir a la iglesia, y todo eso comienza a fluir en tu vida, y es un tipo de vida diferente a la que tú vivías antes. ¿Estamos claros en eso? Ahora bien, yo quiero en esta mañana compartir contigo cuatro pasos para nosotros poder obtener ese triunfo en nuestra vida cristiana. ¿Y por qué digo triunfo? Porque si nosotros no hacemos lo que la palabra del Señor dice, el enemigo se va a encargar de poner trabas, traer problemas, traer vicisitudes y situaciones que nos van a desilusionar en el camino del Señor. Nos vamos a desilusionar al punto que nos vamos a enfriar y nos vamos a volver a ir atrás. De donde Dios nos sacó, vamos a volver. Pero Dios no quiere que tú vuelvas atrás. Dios no quiere que tú vuelvas nuevamente a la vida pasada. Dios quiere que tú te encamines en esta nueva vida a obtener triunfos y logros y victorias, ¿ves? Y sí, en medio de los ataques, si tú estás fortalecido en la palabra del Señor, vas a convertirte en vencedor y vas a vencer una situación, y esa situación que tú pudiste vencer a través de la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, te fortalece más para seguir venciendo. Y cada vez que venga una prueba, por más grande que sea la prueba, vas a seguir venciendo y obteniendo triunfo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero para que logres eso, tienes que seguir estos cuatro pasos que son vitales para que nosotros podamos crecer en el conocimiento del Señor y tener triunfo en nuestra vida cristiana. Segunda de Corintios, capítulo 2 y el verso 14. Verso 14. ¿Lo tienen? Dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a Dios gracias, diga gracias, el cual nos lleva siempre, mira esa palabrita, el cual nos lleva ¿qué? Siempre, no algunas veces, o sea, el deseo del Señor es llevarnos siempre en triunfo, ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿ves? Acuérdate que Cristo fue el que pagó el precio por la iglesia, el que derramó su sangre, el que dio su vida. La iglesia está fundamentada en Cristo Jesús. Y dice, más a Dios gracias al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea que nosotros somos portadores de la bendición de Dios para otras personas y para este mundo donde estamos viviendo. Amén. En otras palabras, nosotros somos los instrumentos de Dios para nosotros poder llevar este evangelio, esta palabra, esta bendición a otras personas. Pero es necesario que para que nosotros podamos caminar en esa victoria siempre, como dice aquí, nos lleve siempre en triunfo, tenemos que seguir estos pasos que vamos a estar estudiando en esta mañana. Amén. Así que espero que los atesores en tu corazón, porque la palabra nos va a llevar siempre a la victoria y al triunfo, pero siempre y cuando nosotros actuemos en lo que ella dice. Nuestra vida ahora tiene que estar fundamentada en los principios bíblicos de la palabra del Señor. Esta palabra triunfo, hermano, es sinónimo de victoria y de éxito. ¿Ve? O sea, cuando hablamos de triunfo, hablamos de victoria. Cuando hablamos de victoria, hablamos de triunfo. Y el éxito es aquello que nosotros logramos alcanzar a través, escúchame bien, a través del arduo trabajo y dedicación en alguna área específica. ¿Ve? Hay personas que alcanzan grandes triunfos en los negocios. ¿Por qué? Porque dedican tiempo, comienzan a estudiar lo que son las inversiones, los negocios, y comienzan a tener éxito en sus inversiones, ¿ves? Pero para eso tenemos que dedicar, ¿qué? Tiempo, diga tiempo. Hay personas que alcanzan grandes éxitos en los deportes. ¿No has visto deportistas cómo ganan carreras, ganan un sinnúmero de premios cuando compiten? ¿Por qué? Porque se han esforzado, se han preparado, se han entrenado. ¿Para qué? Para alcanzar éxito en esa área donde ellos están compitiendo, ¿ves? Hay personas que alcanzan grandes éxitos en las finanzas. ¿Por qué? Porque aprenden a cómo invertir el dinero y comienzan a invertirlo en negocios y comienzan a invertirlo en ciertos lugares donde ese dinero se produce, se multiplica y adquieren más bendición financiera. Hay personas que tienen éxito en el matrimonio, pero para tener éxito en el matrimonio hay que dedicarle, ¿qué? Tiempo, diga tiempo. Hay que dedicar arduo trabajo, porque el matrimonio es una unión entre dos personas que son diferentes, pero a través del arduo trabajo, de la comprensión, de la unidad y del amor, estas dos personas se compenetran y pueden seguir hacia adelante en esa gran empresa que se llama el matrimonio, que fue fundada por Dios. Amén. El matrimonio es algo que fue fundado por Dios desde el principio de la creación. Ahora bien, el éxito más importante de todos los que he mencionado es el que voy a mencionar ahora, que es el éxito en nuestra vida cristiana. ¿Ves? Porque es bueno alcanzar éxito en los negocios, como le dije ahorita. Es bueno alcanzar éxito si tú eres deportista y te gusta el deporte y compites. Es bueno alcanzar éxito en los deportes. Es bueno alcanzar éxito en las finanzas, en el matrimonio, pero en nuestra vida cristiana es sumamente importante alcanzar éxito, porque tu vida cristiana es la que te va a ti a conducir aquí en la tierra a alcanzar el triunfo final, que es la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y cuántos de ustedes realmente desean alcanzar esa vida eterna? Si tú deseas alcanzar esa vida eterna, tú tienes que trabajar de una manera ardua, hacer aquello que la Biblia dice que tienes que hacer, porque tú vas a tener detrás de tu espalda siempre, siempre un enemigo que se llama Satanás, tratando de ponerle obstáculos a tu vida cristiana, tratando de hacerte daño, tratando de causar problemas y situaciones con el fin de que te aparte de los caminos del Señor. Y mira, hermano, si tú miras la historia y la vida de los apóstoles y ves todo lo que ellos pasaron y ninguno de ellos se volvió atrás, eso nos da a nosotros fuerza, ánimo de seguir hacia adelante. Si tú ves la historia de Jesús cuando estuvo en la tierra, porque mira que Cristo pasó situaciones difíciles. A Cristo lo calumniaban, a Cristo lo atacaban, al final lo laceraron físicamente, hicieron con él, la Biblia dice en el libro de Isaías que él era como un tipo de llaga en esa cruz del Calvario, y sin embargo, él nunca, nunca retrocedió atrás. Él siguió hacia adelante porque él sabía que él tenía que cumplir con esa tarea, con esa misión encomendada por el Padre de venir a la tierra y dar su vida por la humanidad. Amén. Él pagó el precio de nosotros. Él nos compró, nos compró. a través de la sangre que derramó, nos compró, nos redimió. Y cada persona que recibe a Cristo y entiende el sacrificio que Cristo hizo por ellos, recibe la vida eterna, la salvación. Porque déjame decirte algo, la vida eterna tú la recibes desde que recibes a Cristo. Porque ya tú comienzas a vivir en la vida cristiana. Y esto es un preámbulo de lo que nosotros vamos a vivir en, la, en el cielo, ¿ves? Por eso es que nosotros tenemos que siempre preparar donde vivimos como si fuera un pedacito de tierra, de cielo, perdón, aquí en la tierra, ¿ves? Y vivir de acuerdo a las leyes establecidas por Dios en su palabra. Ahora bien, para tener éxito en la vida cristiana, tenemos que ver cuáles son esas cosas que la Biblia nos enseña que tenemos que poner como prioridad. Diga prioridad. Prioridad significa como algo que tiene que ser lo primero en nuestra vida y enfocarnos, ¿ves? ¿En qué? En ellas, en las prioridades que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que actuar en ellas. Hoy vamos a ver cuatro prioridades principales para enfocarnos en ellas. Amén. El verdadero éxito, antes de entrar a estas cuatro prioridades, escúchame bien, el verdadero éxito no se mide en cuanto a tus posesiones materiales. Hay personas que piensan que si fulano tiene mucho dinero, fulano tiene un Mercedes-Benz, un Rolls Royce, unos carros bien caros. ¿A cuánto el hielo le causó daño al auto de usted? ¿A ninguno? ¿Cayó hielo aquí en Hearst? Ah, acá no cayó. Ok. Yo vivo en Keller. Y en Keller cayó una granizada de hielo, pero terrible. Y casi todos los carros que de allí del vecindario mío, de donde yo vivo, casi todos quedaron con daño, cristales rotos y todo. Y yo tuve la gran bendición de que yo fui al supermercado a comprar unas cosas. Y cuando vi que estaba, iba a empezar a caer granizo, me metí donde está el gas station, que eso tiene una cobertura arriba, y se apiñató. Habían como 20 o 25 carros ahí todos pillados, hasta una patrulla de la policía. Y el hielo, pelotas así, hermano, cayendo. Y después cuando yo salí de ahí, que veo la área donde yo vivo, un montón de cristales rotos. En mi casa había una bola así, de esas bien bonitas, decorativas, en el patio. Ahí es barata. Tiestos en la parte de atrás rotos. Bueno, los árboles, montones de hojas en el piso, porque esas pelotas iban cayendo y rompiendo árboles. Bueno, fue una de las granizadas más grandes que yo he visto. Y yo creo que fue más en esa área de Keller, porque en otros lugares no he escuchado tanto que haya caído ese tipo de granizo, ¿ves? Ahora bien, el punto es que esto dañó muchos carros, ¿ves? Y quizás hay personas que tenían carros bien caros y estaban allá sufriendo cuando esas pelotas le caían encima de los carros. Pero el triunfo, la victoria y el éxito no se mide por los bienes materiales, porque tengas una casa de dos niveles bien preciosa, porque hayas tenido éxito en los negocios. El verdadero éxito, escúchame bien, el verdadero éxito se mide en cuanto a tu conexión con el Espíritu Santo de Dios. El verdadero éxito parte de la premisa de cuán cerca tú estás de Dios. Ese es el verdadero éxito, ¿ves? Puede ser que no tengas mucho dinero, puede ser que no tengas una casa muy lujosa y puede ser que tengas un carro, pues, normal como cualquier otra persona, como cualquier hijo de vecino, pero eso no equivale a que no tengas éxito o que tengas éxito. Porque si tú caminas de la mano con el Señor, si tú caminas cerca de Dios, si tú estás conectado con el Espíritu Santo de Dios, tú estás verdaderamente caminando hacia el éxito. Amén. Pero te digo algo en esta mañana. No te sueltes del Señor. Mira que está a tu lado y dile, no te sueltes nunca del Señor. Porque es el error más grande que una persona puede cometer. Y el enemigo va a tratar de por muchas maneras, de muchas formas, de que tú te desconectes del Señor. Pero nunca te desconectes. Por más malo que estés pasando, siempre Dios va a estar contigo. Siempre Dios te va a ayudar a salir hacia adelante. Ahora, el éxito de Cristo Porque Cristo tiene que ser nuestro ejemplo primordial en la Biblia. Muchas veces mencionamos el apóstol Pablo, Pedro, Santiago. Y sí, hicieron muchas cosas tremendas para el Señor. Y muchas veces hacemos muchas cosas que ellos hacían. Porque el mismo apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pero fíjate que él decía, imítenme a mí porque yo estoy imitando ¿a quién? A Cristo. Y nosotros tenemos que entender que Cristo tiene que ser nuestro ejemplo. Y él fue un personaje real. A pesar de que no lo vimos, porque hace 2020 años atrás fue que caminó en la tierra, estuvo en la tierra, no lo vimos físicamente, pero Cristo es un personaje real, es el Hijo de Dios, vino a la tierra, pagó el precio y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allá Él gobierna la iglesia y nosotros tenemos que tomarlo a Él como ejemplo para hacer todo aquello igualito que como Él lo hacía y hasta mejorarlo. ¿Ve? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, cosas mayores van a hacer ustedes que las que yo hice. ¿Y cómo nosotros vamos a poder hacer cosas mayores? Imitándolo a Él. ¿Ven? Quiero llevarte un momentito al libro de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, el Evangelio de Juan. Para que podamos ver algo sumamente importante en cuanto a lo que Cristo estableció aquí en la tierra, cuando caminaba en la tierra. Juan 17. Y el verso 22. 17:22. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos ¿qué? Unos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Diga unidad. Está hablando de unión, ¿ves? Entre nosotros los cristianos, los hijos de Dios, y entre nosotros y el Padre Celestial. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has ¿qué? Amado. Amén. O sea, Cristo mismo está estableciendo que la unidad del cuerpo aquí en la tierra, que somos nosotros, tiene que prevalecer siempre. Para que unidos nosotros como creyentes, ligados con la unidad del Espíritu Santo, seamos solamente uno. La Biblia dice un cuerpo, ¿ve? Dice la Biblia que Cristo es la cabeza de ¿qué? De un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Y somos parte de la iglesia. Y tú eres parte de ese cuerpo. Pero ese cuerpo tiene que estar en unidad. ¿Tú no has visto tu cuerpo físico cómo está unido? ¿Tú no tienes un brazo por una esquina y el otro por acá? Ni una pierna por allá y otra por acá. Tiene dos piernas, dos brazos, dos manos, una cabeza, pero todo está unido a un solo ¿qué? Solo cuerpo. Y la Biblia dice que Cristo es la cabeza del cuerpo que nosotros somos como iglesia. ¿Ve? Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que como cuerpo tenemos que estar unidos ¿a quién? A la cabeza, que es Cristo. Porque Cristo nos enseña aquí claramente que Él estaba unido ¿a quién? Al Padre. Vuelvo a repetir este verso bíblico. La gloria que me diste, yo les he dado. O sea, la gloria que Dios le dio a Jesús, Él nos las traspasó a nosotros cuando Él partió al cielo. Y dice, para que sean uno, así como nosotros somos ¿qué? Uno. Yo en ellos, el Señor Jesucristo dice, porque esto está en palabras rojas. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Está hablando de perfección. Para que el mundo conozca que tú me has enviado, que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mira, hermano, el mismo amor, de la misma manera en que Dios amó a Jesucristo, te ama a ti. No hay diferencia. Muchas personas piensan que Dios ama más a Jesús porque vino a la tierra, pagó el precio, pero la Biblia dice que nosotros al constituirnos en hijos de Dios, la Biblia dice que nosotros somos creación de Dios, pero cuando recibimos a Cristo nos constituimos ¿en qué? En hijos legítimos de Dios, y el mismo amor que Dios tenía para con Jesucristo es el mismo amor que tiene para contigo. Él te ama de una manera que tú no te imaginas. Nuestra mente no puede alcanzar la magnitud del amor que Él tiene para con nosotros, ¿ves? Ahora bien, para nosotros poder alcanzar ese éxito, necesitamos el primer paso. Y ese primer paso para alcanzar ese éxito es que nosotros estemos caminando de la mano, diga, de la mano de Dios. ¿Ves? Que nosotros y Jesucristo y el Padre Celestial seamos una sola persona. Diga, una sola persona. Y para que nosotros podamos caminar de la mano de Dios, tenemos que tener intimidad con Él. Diga, intimidad. Tenemos que tener unidad, intimidad. Tú tienes que tener tiempo de estar a solas con Él. ¿Tú no te has dado cuenta que el éxito en el matrimonio es cuando el matrimonio tiene intimidad? Cuando el matrimonio tiene intimidad, que se comunican, que tienen intimidad espiritual, física, pues ese matrimonio se mantiene, ¿qué? Unido. Pero cuando ese matrimonio se desliga y ya no hay intimidad, se dividen. Y a la larga se separan, ¿ves? Entonces, para nosotros mantener esa unidad con Cristo, necesitamos intimidad. Y para mantener intimidad con el Señor, tenemos que sacar tiempo, diga tiempo. Tenemos que dedicar tiempo a estar a solas hablando con Él. Tú no tienes que ir siempre que vas a orar a pedirle. Hay momentos en que le pedimos a Dios en oración, necesidades que tenemos. Hay momentos en que le pedimos a Dios por personas que están enfermas, como en esta mañana que vamos a hacer una oración especial al final por la familia en Puerto Rico que encontraron a la hija que estaba perdida, la encontraron muerta, la asesinaron. Vamos a hacer una oración especial. Vamos a pedirle a Dios por fortaleza para esa familia porque están destrozados, ¿ves? Pero tú puedes también venir ante la presencia del Señor en intimidad, hablar con Él. A contarle parte de tu vida, a tener un diálogo con Él, a decirle al Señor lo bueno que Él es contigo y agradecerle tantas bendiciones que te da. Y tú puedes tirarte de rodillas, tú puedes sentarte, tú puedes estar parado, no importa, tú puedes estar haciendo cualquier cosa y puedes tener intimidad con Él. Porque estás en tu corazón hablando con Él y en tu mente hablando con Él, ¿ves? Y cuando tú mantienes esa intimidad, tú acostumbras tu mente y tu espíritu a estar conectado ¿con quién? Con el Señor. Y el primer paso para tú tener éxito en la vida cristiana es precisamente mantener esa intimidad con Él. Mantenerte unido. No te desligues por nada del mundo. Aunque te critiquen, aunque te digan aleluya, aunque te digan fanático porque estás yendo a la iglesia ahora cristiana, no importa lo que te digan, mantienes esa unidad con Él, porque el que te va a dar a ti la salvación y la vida eterna se llama Jesucristo. Ningún ser humano aquí te va a dar la bendición que Jesucristo te va a dar a ti. Amén. Así que tú tienes que caminar de la mano con Dios siempre y buscar siempre hacer la voluntad del Padre. Amén. Mira lo que dice Juan capítulo 5, un momentito. Juan 5. Poquito hacia atrás. Perdón. Juan 5. Y el verso 30. Verso 30. ¿Lo tienen? Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió, la del Padre. Jesucristo decía: yo no estoy buscando hacer mi voluntad, yo estoy buscando hacer la voluntad de Dios. Yo estoy buscando caminar de la mano con Dios. Yo quiero agradar a mi Padre Celestial, porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que buscar agradar a nuestro Padre. Y si tú agradas a tu Padre, vas a tener grandes y ricas bendiciones en la tierra. Amén. Vas a ver grandes milagros en tu vida. Vas a ver cómo Dios contesta tu oración cuando le pides a Él. ¿Por qué? Porque tú estás conectado, caminando de la mano con Él. Amén. Ahora, el segundo paso para nosotros alcanzar éxito en la vida cristiana es convertirnos en verdaderos adoradores de Dios. Diga, convertirme en un verdadero adorador de Dios. Y busca Juan capítulo 4, un poquito hacia atrás, si estás en la Biblia ahí en capítulo 5 y 6, búscate el 4. Y mira lo que dice el verso 24. Dice, Dios es, ¿qué dice ahí? Espíritu. La naturaleza de Dios, la esencia de Dios es espíritu. Por eso tu esencia es un espíritu. Tu verdadera naturaleza es un espíritu. Este cuerpo físico fue diseñado por Dios para caminar en la tierra. Pero cuando tú partes de la tierra, que este cuerpo físico se queda en la tierra, tú partes en espíritu y alma ante la presencia de Dios. Porque la verdadera naturaleza de Dios es espíritu. Para donde nosotros vamos es un mundo espiritual, pero no es un mundo espiritual fantasmagórico como a veces pensamos cuando decimos la palabra espíritu. Es que el mundo espiritual es real, porque este mundo natural salió ¿de dónde? Del mundo espiritual. Baja que la Biblia nos enseña que ese mundo donde está Dios, donde radica Dios, donde viven los ángeles del Señor, todo ese mundo es el mundo espiritual donde Dios está, ¿ves? Y dice aquí que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en ¿qué? Y en verdad es necesario que adoren. Ahora, ¿por qué la Biblia dice aquí que es necesario que adoren? Porque cuando tú adoras a Dios, tú te conectas, tu espíritu se conecta de una manera mayor a Dios. Porque tú estás adorando al Creador. Tú estás adorando al Dios que te dio la vida. ¿Ves? Y adorar significa reverenciar a ese Creador. Sacar un tiempo para solamente adorarlo, exaltarlo y glorificarlo. Y decirle todo lo más bonito que te venga a la mente ante la presencia del Señor. ¿Ves? Que tú te postres ante su presencia y comienzas a decirle, oh Padre Celestial, yo te glorifico, te adoro, tú eres santo, eterno, sublime, maravilloso, Rey de Reyes, y que lo adores no un minuto, no dos minutos, que saques un tiempo para estarlo glorificando, exaltarlo, que llegue un momento en que tú sientes que tu espíritu se eleva a la presencia de Él. Y dice la palabra del Señor, que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, adora a Dios, suceden cosas que maravillosas. Y vas a experimentar una presencia. Mira, hermano, no hay una cosa más linda que cuando tú experimentas la presencia de Dios en tu vida. Cuando tú caminas de la mano, cuando tú estás conectado con Él en adoración, tú no te quisieras despegar de Él. Tú quisieras mantenerte ahí en contacto con Él, en adoración, en alabanza. Es algo tan bonito y tan maravilloso. Y por eso es que muchas personas que han tenido experiencias sobrenaturales y cuando ven el lugar a donde van, quisieran no volver para atrás. Quisieran no volver para atrás. El apóstol Pablo tuvo una experiencia que él pudo viajar al tercer cielo y dice que lo que vio es algo tan maravilloso, pero que no le dieron como el permiso para decir lo que vio allá arriba. Pero él nos dio a entender que es algo tan maravilloso que cuando nosotros llegamos allá arriba vamos a estar viviendo por toda la eternidad en ese mundo espiritual que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahora bien, ya estamos claros que tenemos que, número uno, primer paso es caminar de la mano ¿de quién? Del Señor. Número dos, tenemos que aprender a ser adoradores porque nosotros tenemos que conectarnos con el Espíritu de Dios porque Dios es Espíritu y Dios está buscando, dice aquí, verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. El tercer paso para alcanzar éxito en la vida cristiana es cumplir con el mandato de Dios de predicar el evangelio de Cristo a otras personas. Amén. Vete rapidito al libro de Marcos, Marcos 16. Marcos 16. Y vamos a buscar el verso, Marcos 16 y el verso 15. Verso 15. Gracias, Jesús. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda que criatura. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será que salvo. Mas el que no creyere será condenado. O sea, una persona que no cree en Jesucristo, él mismo se condena. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo que yo no vine, palabras del Señor, él dijo, yo no vine a condenar al mundo. Yo vine a que el mundo sea salvo por mí. Las personas que rechazan a Cristo, ellas mismas se están condenando. Ahora bien, ¿por qué razón se nos dice que tenemos que predicar el Evangelio? Porque como cristianos, como personas que conocemos la Biblia, hay un montón, hay miles de personas que desconocen la palabra del Señor. Hay miles de personas que desconocen lo que tú ya conoces. Entonces la Biblia dice que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos ¿qué? Recibido. Y ahora tenemos que ver con ojos de misericordia y de compasión a aquellas personas que están viviendo una vida alejada, separada de Dios. Y nosotros tenemos que predicar, que no es otra cosa que llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas y hablarle de que hay un mundo espiritual donde Dios quiere que nosotros estemos. Y si la persona rechaza el Evangelio de Cristo, esa persona se está condenando ella misma porque está rechazando el reino de Dios, el Evangelio de Cristo, está rechazando todo aquello que tiene que ver con Dios. Y Jesucristo no quiere que nadie se pierda, pero van a haber muchos cabezones. Van a haber muchas personas que no van a querer recibir a Cristo por X razón, porque quizás piensan que eso es una falacia, que eso no es real, que Dios no existe. Hay personas que yo he escuchado que dicen que son ateas, que no creen en Dios, que eso no es cierto. Y se le predica el Evangelio, se le habla de Cristo y no quieren nada con el Señor. Esas personas están buscando su propia condenación. Y cuando vayan delante de la presencia del Señor en el día del juicio final, Dios les va a mostrar la razón por la cual ellos van a estar condenados. No porque Él los condenó, sino porque ellos mismos rechazaron a Cristo. Y muchas personas piensan, ¿pero por qué hay que recibir a Cristo para poder entrar al reino de los cielos? ¿Por qué razón hay que recibir a Cristo? Y es bien fácil. Eso está en la palabra escrito. El hombre, cuando Dios lo creó, en el principio, Génesis, lo puedes leer, el hombre cayó de la gracia de Dios. Cayó en condenación eterna. ¿Por qué? Por la desobediencia. Diga desobediencia. Cuando Dios le dijo al hombre que no comieran de aquel árbol, y el hombre fue y comió con la mujer, desobedecieron a Dios. Porque el punto es este, hermano. Es que Dios puso ese árbol en el huerto como un punto de contacto de que ellos, cada vez que vieran ese árbol, se acordaran que existía un Dios que le había dado una orden de no tomar de ese árbol. Y el enemigo los engañó, Satanás los engañó. Ahora, como ellos fueron engañados por Satanás, Dios prepara un plan alterno a través de Jesús para que el hombre pueda ahora, a través de Jesús, entrar al cielo. ¿Ves? Lo que Dios hizo fue preparar un plan alterno para que todo aquel que recibe a Cristo pueda entrar ahora al reino de los cielos y pueda ser libre de la maldición en que el hombre cayó cuando pecó. Entonces nosotros ahora a través de Cristo, Cristo es la puerta, ¿ves? Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El mismo Señor Jesucristo dijo, y nadie va a entrar al reino de los cielos si no es a través de mí. Se está escrito, hermano. Por más que las personas quieran quizás pensar que no, que eso no es cierto, que ellos pueden llegar al cielo aunque no tengan a Cristo, está escrito. Y tenemos que creer esa palabra tal y como está escrita. Por eso se nos dio este libro. Este libro, hermano, lo han tratado de destruir. Hay gobiernos en el mundo entero que han tratado de destruir la Biblia y nunca han podido desaparecer este libro, porque este libro fue escrito por Dios, inspirando a los hombres para que lo escribieran. Y por más que el enemigo, por Satanás, ha tratado de destruir ese libro, de que desaparezca ese libro, y es cuando más Biblias se han imprimido en todos los idiomas, todos los países del mundo tienen Biblia en sus propios idiomas. Porque Dios se ha dado la tarea de que todo el mundo pueda conocer lo que es la verdad. Porque cuando conocemos la verdad que está en este libro, la verdad nos hace ¿qué? Libre. Si tú recibiste a Cristo, que es la verdad, tú eres libre ahora. Tú eres una persona libre, una persona que puede entrar al reino de los cielos. El día que te vayas de la tierra, tienes acceso al reino de los cielos. Puedes entrar a la presencia del Señor y vivir con Él por toda la eternidad. Ahora, si predicar el Evangelio significa que nosotros tenemos que hablarle de Cristo a otras personas. ¿A quién? A personas que no conocen del Señor, familiares que tú sepas que no conocen del Señor, compañeros de trabajo que tú trabajas con ellos, laboras con ellos y no conocen del Señor, llevarles esta palabra. Hace poco la hermana Rebeca estaba muy interesada en llevarle los pañuelitos allá a las hermanas y llevarle CD de mensaje y todo, porque ella quiere llevar este mensaje. Mira, hermano, si reciben a Cristo o no reciben a Cristo ya es cuestión de ellos, pero la tarea de nosotros es llevarle el Evangelio, presentarle a Cristo, presentarle la buena noticia de salvación a los compañeros de trabajo, familiares, vecinos, ¿ves? Vecinos que tú sabes que necesitan de la palabra, llevar el mensaje, hablarle de Cristo, si necesita una oración. A todo aquel que esté enfermo, tenemos que hablarle de Cristo, de que Cristo tiene poder para sanar a los enfermos, amén. Y a todo aquel que el Espíritu Santo te inquiete hablarle, háblale, aunque no lo conozca. Muchas veces uno siente una inquietud de hablarle a alguien de Cristo. Mira, rompe el miedo y rompe el temor. Y si el Espíritu Santo te dice que le hables a esa persona, ve y háblale. Porque esa persona quizás tenga una necesidad que cuando tú le hablas de Cristo, no tienes que decirle rápidamente, mira, te invito a la iglesia, sino decirle, mira, Cristo te ama. Decir unas palabras que te toquen el corazón, ¿ves? Y cuando tú le dices unas palabras que le toquen el corazón, si la persona está abierta a recibir esas palabras, rápidamente te va a preguntar cosas que tienen que ver con el mundo espiritual. Y tú comienzas a predicar el Evangelio de Cristo. Significa que nosotros tenemos que orar también, predicar el Evangelio y orar por las personas que están pasando necesidad. Personas que están pasando, como esta familia ahora mismo en Puerto Rico, vamos a orar por ellos porque están, tienen un sufrimiento terrible, hermano. Yo lo estaba viendo por televisión ayer, eso. A la mamá de esa muchacha que se desapareció, que la encontraron muerta, tuvieron que llevarla, la llevaban en camilla para el hospital porque perdió el conocimiento. Porque existe el dolor físico por un dolor que tú tengas en tu cuerpo y existe el dolor interno espiritual en el alma de una pérdida de un familiar o de una pérdida de un hijo, de una pérdida de alguien querido. Y ese dolor muchas veces es más fuerte que un dolor físico, ¿ves? Ahora bien, predicar el Evangelio significa que nosotros tenemos que estar buscando la manera de estar también sanando personas que estén, ¿qué? Enfermas. Mira lo que dice aquí, mira. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será, ¿qué? Condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué dice ahí? Y sanarán. O sea que también nosotros tenemos que entender que parte de predicar el Evangelio es orar por los enfermos. Mira, hermano, una persona enferma, una persona que está teniendo un problema de salud, está buscando ayuda de los médicos, de los doctores, porque quiere sanarse. Quiere quitarse ese problema de salud y muchas veces los médicos muy, muy bien intencionados tratan de ayudar a la persona, le dan medicamentos, tratan de darle todo aquello que está a la disposición de ellos para el paciente, pero muchas veces la enfermedad persiste y sigue en la persona. Entonces ahí venimos nosotros como cristianos, tenemos una unción, un poder maravilloso de parte de Dios que tenemos que ejercerlo. ¿Qué dice ahí? Pondrán las manos sobre los enfermos y ¿qué? Y sanarán. Entonces tenemos que romper con los temores de orar por los enfermos, hermano. Porque hay personas que no se atreven a orar por un enfermo. Es más, hay personas que dicen, ay, si oro por esa persona y le pongo la mano y me contamino. No podemos pensar de esa manera. Tenemos que pensar que el poder que tenemos nosotros es tan grande y tan maravilloso que cuando nosotros ejercemos ese poder a favor de otra persona, ese poder entra a ese cuerpo y sana y puede hacer un milagro tan grande que puede sanar un cáncer, puede sanar una persona que tenga sida, una persona con el coronavirus lo puede sanar, no importa la enfermedad que sea, el poder de Dios lo sana. Pero tenemos que creerlo, diga creerlo. Porque para el que cree, todo es que posible. Cristo dijo, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. O sea, tenemos que creer lo que dice la palabra y no tener temor de predicarle a la gente, de hablarle de Cristo a la gente, de orar por los enfermos, porque ese es parte, ese es el tercer paso que nosotros tenemos que entender que es indispensable como cristianos de establecer, que es llevar el evangelio de Cristo. Cristo le predicaba a la gente, sanaba a los enfermos, sanaba a los cojos, el mensaje del pasado domingo, ¿se acuerda? Que dice la Biblia que él sanaba hasta los ciegos, personas mancos, sin extremidades, los sanaba. Porque él era un hombre que entendía que él había venido con una misión, porque vino como hombre. Se despojó de toda divinidad, se hizo hombre, caminó como hombre, pero ejerció una función maravillosa como hijo de Dios y pagó el precio. Ahora vamos para el cuarto paso para alcanzar éxito en la vida cristiana. Y ese cuarto paso se llama obediencia, diga obediencia. Y es uno de los más importantes porque tenemos que, si somos cristianos, tenemos que obedecer a Dios. Mira lo que dice Hebreos 5. Búscate el libro de los Hebreos, capítulo 5. Capítulo 5. Del libro de los Hebreos. Gracias, Jesús. Y vamos a ver el verso 7. Capítulo 5, verso 7. ¿Lo tienen? Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. O sea, está hablando de Cristo cuando caminaba en su cuerpo físico. Por eso dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Acuérdate que Cristo estaba orando en el huerto Getsemaní, porque él sabía lo que iba a pasar. Él sabía el sufrimiento que iba a pasar. Y le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga que mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Ves? Pero él, en lo físico, en lo natural, en lo humano, sabía que él iba a pasar un dolor terrible, un sufrimiento terrible. Dice el verso 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió que la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le que obedecen. En otras palabras, el cuarto paso para nosotros fundamentar nuestra vida cristiana caminando hacia el éxito es que nosotros aprendamos a obedecer a Dios en todo. Diga, todo. No en algunas cosas, en todo. Cuando Dios ve que la intención y el deseo de nuestro corazón es obedecerle, Él mismo nos encaminará hacia el éxito en nuestra vida cristiana. Él abrirá el camino y nos encaminará hacia el éxito en nuestra vida cristiana, y Él te abrirá puertas para recibir toda clase de bendición en tu vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora bien, Dios desea bendecir tu vida en todas las áreas. Diga, en todas las áreas. Pero que para que esa bendición fluya, pues tenemos que aprender a caminar en ese último cuarto paso, que es la que la obediencia, ¿ves? Que cuando Dios te diga que hagas algo, lo hagas. Mira, hermano, y cuando Dios te pide que tú hagas algo, es porque lo podemos hacer. Él no te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Mira, algo tan sencillo como esto. Una vez, yo estoy en oficina dándole una, como un tipo de consejería a un hermano. Y yo estoy en oficina sentado. Y el hermano no me está pidiendo a mí dinero. Él me está pidiendo a mí un consejo sobre una situación que está pasando. Y estando yo en oficina sentado, Dios me pone en mi corazón que le diera $50. Yo pude en ese momento haber dicho, no, él no me está pidiendo mi dinero, porque yo voy a darle $50. Pero yo entendí que eso era Dios que me estaba diciendo que le diera $50. Y mientras él hablaba, yo busco en mi cartera, saco $50 y le digo, se llama José. ¿Se recuerdan José Valle? Mi hermano José, Dios me acaba de poner en mi corazón que te doy estos $50, toma. Y cuando yo le di los $50, abrió los ojos así de grandes. Dijo, pastor, si usted supiera que con la situación que yo estoy pasando, me habían cortado el celular porque no lo pude pagar. Y mi mamá me dio un dinero para ayudarme a pagar el celular, pero me faltaban $50. Dios no me dijo que le diera 40 ni le diera 60. Dios me dijo 50. Y precisamente me dice que $50 era que él necesitaba para completar el pago del celular. ¿Fue Dios o no fue Dios? Eso fue Dios, ¿ves? Algo tan sencillo que Dios te puede decir a ti, dale a fulano $20, $100, $50. Hermano Miguel estaba en Puerto Rico y Dios le puso en su corazón que le diera un dinero a una persona para que comiera. Eso es parte de la vida cristiana, obedecer a Dios. Y Dios te puede decir a ti que ore por una persona, tú no la conoces, pero Dios, tú sientes. Mira, hermano, cuando Dios te habla, tú sientes en tu corazón que es Dios. Y tú sientes, si tú no haces eso que sientes en tu corazón, tú sientes una inquietud porque es Dios que te está diciendo que lo hagas. ¿Eh? Ah, Dios no te va a pedir que hagas nada malo. Dios no te va a decir, vete y dar un golpe a aquella persona que está allí. Vete y empuja a aquel. Eso quien lo puede hacer es quién. Satanás, el chamuco, ¿verdad? Pero Dios no te va a poner en tu corazón que tú hagas cosas malas. Todo lo que Dios va a poner en tu corazón que tú hagas son cosas buenas, bien intencionadas, que van a ayudar a otra persona. Ahora, cuando nosotros obedecemos, abrimos la puerta para nosotros tener a Dios contento, alegre con nosotros, y Él derramar bendiciones sobre nuestras vidas, porque el deseo real de Dios es bendecirte. Mira lo que dice Tercera de Juan, capítulo 1, Tercera de Juan. Momentito, vamos ahí. Tercera de Juan. Y el capítulo 1. Capítulo 1 y el verso 2. Verso 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas, ¿qué? Prosperado. ¿Ves? Número uno, el deseo de Dios es prosperarte. Diga, Dios desea prosperarme, dígalo. Dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas, ¿qué? O sea, Dios no te quiere enfermo. Dios te quiere saludable, fuerte, caminando en victoria. Y que tengas salud, así como prospera tu qué, tu alma, tu mente. Dios quiere que tú seas una persona que vayas teniendo más conocimiento, no solamente de lo espiritual, sino de lo natural, de lo que nos rodea. ¿Eh? Él quiere que tú te conviertas en una persona con más conocimiento, con más inteligencia. Dios desea, al Dios desear prosperarte, Dios desea darte bienes materiales. ¿Qué clase de bienes? Dios desea que tengas una buena casa. Dios desea que tengas tu buen carro, tu buen trabajo. Dios desea que tú ganes buen dinero, porque Dios desea prosperar a sus hijos. Dios desea que tú camines en salud, en bienestar. Dios desea que tú camines en paz. No hay una cosa más maravillosa que vivir en paz en esta tierra. Mientras hay personas que tienen mucho dinero acumulado en los bancos, pero no tienen paz. Y hay personas con mucho dinero que se quitan la vida porque no tienen paz. Tú tienes lo más valioso que puede tener una persona, que es la paz. Una paz interior, una paz mental. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que da este mundo, dijo el Señor Jesús, porque este mundo verdaderamente no trae una verdadera paz. Te puede traer paz en momentos solamente, en lapsos de tiempo, y de momento cuando aparecen los problemas tratan de quitarte la paz. Pero cuando tú tienes la paz de Cristo en tu corazón, mira, hermano, no hay problema que te quite esa paz. Y tú confías tanto en el Señor que rápidamente le pones ese problema en las manos del Señor y Él te ayuda a resolverlo. Dios desea que tú camines con gozo en la tierra, que tú vivas alegre, diga alegre, feliz. No permitas que nada te quite el gozo del Señor, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Ahora, Dios también desea que tú tengas en la tierra larga vida. Diga larga vida. Y quiero llevarte por último al Salmo 91. Vamos al Salmo 91. Mira lo que dice ese Salmo. Por eso ese Salmo es tan edificante, hermano. Salmo 91. Vamos a leerlo desde el verso 1. ¿Lo tienen? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. O sea, el que está con la cobertura de Dios va a estar siempre protegido bajo la sombra de Dios. La sombra del Omnipotente, que es Dios, ¿ve? Dice, verso 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Sabes qué? Este Salmo 91, muchas veces cuando hay personas que mueren, que llegan a la capilla, tienen en una mesita un pedacito de cartoncito con la información de la persona que murió, la fecha en que nació y la fecha en que murió. Y al lado muchas veces dice el Salmo 91. Mucha gente ve el Salmo 91 y no le prestan atención. Y ya lo ven ahí como tradición. Ah, en la funeraria siempre está el Salmo 91. Pero cuando tú analizas el Salmo 91, como lo estamos haciendo ahora, cuando tú lo estudias, cuando tú lo meditas, tú ves la gran bendición que tiene ese Salmo, porque te está diciendo a ti todos los beneficios que tú tienes como hijo de Dios. ¿Ves? Pero muchas veces las personas no se dan cuenta y lo ven como tradición. Hay casas que tú entras a la casa y tienen en una mesita la Biblia abierta en el Salmo 91. Y puede ser que le preguntes a esa persona: oh, qué bueno que tienes el Salmo 91. Ah, sí, para la buena suerte. Qué buena suerte. Oh, sí, porque yo aprendí que el Salmo 91 es bueno tenerlo abierto, porque así trae tu bendición a la casa. Y si le preguntas, ¿y qué dice el Salmo 91? Bueno, no sé en realidad, pero yo sé que mi mamá lo hacía y yo lo hago. Y lo tienen abierto por una tradición de que piensan que como tienen el Salmo 91 en la entrada de la casa, en una mesita, pues va a traer bendición a la casa. Y quizás le haces así a la Biblia con el dedo y tiene polvo porque ni la leen. ¿Y de qué vale a veces tener el Salmo 91 abierto en la casa si no se lee la Biblia? Si no estudian la Biblia, ¿ves? Ahora mira lo que dice aquí. Verso 2, diré yo a Jehová, esperanza mía, ¿ves? Y castillo mío. Un castillo es lo que protege a un pueblo, a un regimiento de los ataques. Y castillo mío, mi Dios en quien ¿qué? Confiaré. Te está diciendo que pongas toda tu confianza en el Señor. Él, verso 3, Él te librará del lazo del cazador. ¿Y quién es ese cazador? ¿Quién es el que va a tratar de cazarte para sacarte de los caminos del Señor? Satanás. ¿Eh? Y dice aquí que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Te va a librar de enfermedades y de toda clase de maldición. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás ¿qué? seguro. No hay mayor seguridad que estar bajo la cobertura de Dios. Y dice, escudo y adalga es su verdad. No temerás el terror nocturno. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a la oscuridad? Gloria a Dios. Si alguien me decía que sí, le iba a decir, pasa aquí al frente por orar por ti. No tenemos, mire hermano, yo puedo estar en la casa con la casa oscura y no estoy pensando de que me va a aparecer alguna fantasma o un ruido. Dios mío, no le podemos tener miedo a la oscuridad porque Dios está con nosotros en todo momento. Amén. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. En otras palabras, Dios te va a proteger, que muchas personas que no están bajo el cuidado de Dios, porque no viven bajo el amparo de Dios, van a estar teniendo problemas, vicisitudes y situaciones, y a ti no te van a alcanzar, porque tú estás bajo la cobertura del Señor. Y dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. O sea, tú vas a ver con tus propios ojos cómo los impíos, los pecadores, van a estar acarreando maldiciones para sus vidas por causa de que viven alejados de Dios. Y tú vas a estar bajo la cobertura del Espíritu Santo y eso a ti no te va a alcanzar. Y dice el verso 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Por eso Cristo dijo que cuando nosotros fuéramos a hablar con el Padre, nos encerráramos en nuestro cuarto, nuestra habitación, privado, en secreto. Nuestro Padre que está en los secretos te recompensa en público, dice la palabra del Señor. Verso 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, ni coronavirus te tocará tu cuerpo. Verso 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te protejan, que te guarden en todos tus caminos. Desde que te levantas en la mañana hasta que te acuestas, esos ángeles están ahí protegiéndole. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra del Señor. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, esos ángeles te van a llevar de la mano, te van a llevar para que tú no tropieces en piedra, para que no tropieces con ningún tipo de problema ni vicisitud. Dice el verso 13, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y el dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. En los momentos difíciles, ahí va a estar Dios contigo, fortaleciéndote y ayudándote a salir de ese problema. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Verso 16. ¿Lo saciaré de qué? De larga vida. Y le mostraré mi salvación. Amén. Te saciará de larga vida. ¿Sabe cuánto duró Noé? 950 años. Wow, pastor, ¿y yo voy a durar eso? Bueno, cuando pasó lo del diluvio, que Noé salió del barco con su familia, del arca, que apareció el arcoíris como señal del pacto que hizo con Noé y con su familia de que jamás Dios iba a destruir más la tierra con un diluvio. Dios le dijo a Noé que ahora los días del hombre iban a ser 120 años. O sea, Noé duró 950. Adán duró 930. Matusalén fue el más que duró 969. Pero cuando Noé, de Noé para acá, los días del hombre son 120 años. Por eso tú ves que las personas que más pueden durar ahora mismo, 117, 118. Hace poco una señora estaban celebrando, creo que su cumpleaños 117, algo así. ¿Sabe? Y hay personas que quizás puedan pasar los 120, pero muy pocas personas. Pero más o menos es el promedio de vida para una persona que está caminando de la mano con Dios, que está caminando en obediencia, que predica el evangelio, que se cuida en la salud, que no se pasa comiendo mucho cuchifrito, ¿cómo se llama? Menudo, ni mucho, ¿qué más por ahí? Ni mucho hamburger. O sea, que se cuida en la salud, que hace ejercicio constantemente, pues tiene más probabilidad de llegar a 120 años. ¿Ves? Pero serán los días del hombre, dice la Biblia en Génesis 3, 120 años. Amén. Ahora, Dios te va a saciar de larga vida. ¿Lo creen conmigo? Pues denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, póngase de pie. Es el deseo de Dios de que tú alcances éxito, hermano. Dios quiere que tú alcances éxito en todo lo que tú emprendas en la tierra, en tus planes, en tus negocios, pero que ese éxito vaya ligado de la mano de Dios. No. ¿De qué vale tener éxito? La Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre alcanzar fama, fortuna, si su alma se pierde? El éxito realmente es aquella persona, ¿sabe? La persona que realmente tiene éxito es la persona que camina de la mano de Dios, que está teniendo intimidad con Dios, que busca de Dios, que obedece a Dios. Esa persona, Dios la va a abrir puertas para grandes y ricas bendiciones. Así que si tú que me estás escuchando en Facebook Live, si tú entiendes que este mensaje fue para tu vida, abre tu corazón a Cristo. Abre tu corazón al Señor Jesús para que Él entre a morar en tu corazón y pueda ser escrito tu nombre en el libro de la vida. Dale una oportunidad al Señor y camina en estos pasos que yo he mencionado para que veas cómo tu vida espiritual va a alcanzar éxito en el nombre de Jesús. Voy a hacer una oración para despedirme y espero en el nombre de Jesús que puedan recibir toda la bendición del Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, envío tu poderosa palabra a través de Facebook Live a todas las personas que me están viendo ahora mismo en sus hogares o en sus trabajos o quizás manejando el auto. Te pido en el nombre de Jesús que esta bendición los alcance a ellos. Y que si hay alguien con alguna enfermedad, alguna dolencia física, el poder del Espíritu Santo venga y lo sane en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que te quiera recibir como Señor y Salvador en su vida, que ahora mismo, Padre, declare que tú eres el Señor de su vida, que te acepte ahí donde está. Acepta a Jesús, dile: Señor, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a perseverar en el nombre de Jesús. Y nos despedimos en este momento declarando la bendición sobre cada uno de ustedes. Y será hasta el próximo domingo a las 10:45 desde aquí, desde la Iglesia Multinacional de Fe. Sean todos bendecidos. Un aplauso al Señor.